Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami les saludamos en este Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo, las noticias como son.
Bueno, Ucrania continúa insistiendo en la necesidad de reforzar su defensa antiaérea tras el mayor ataque ruso contra sus infraestructuras energéticas hasta la fecha. Necesitamos reforzar nuestra defensa antiaérea y antimisiles, así afirmó el ministro de Defensa ucraniano en un mensaje publicado en Telegram después de que Rusia disparara la víspera cerca de un centenar de misiles contra objetivos en Ucrania. La operadora eléctrica estatal señaló que los ataques fueron los mayores que sufre la red energética del país y los sextos desde que Rusia comenzó a lanzarlos el mes pasado, poco después de que fuera atacado el puente de Crimea.
Sí, señor. Volvemos con el tema de Ucrania y la invasión indiscriminada de Rusia. Volvemos con él porque realmente es noticia. No es noticia solamente para nosotros, es noticia para el mundo. El mundo sigue a Ucrania todos los días. Tenemos como invitado, y gracias a Dios es la segunda vez ya que lo tenemos en el programa, a Ruslan Spirin. Él es el representante especial de Ucrania para América Latina, con calidad de embajador. Es como el embajador de Ucrania para América Latina. Gracias por acompañarnos. Si me permite, vamos a ver, su nombre está bien pronunciado así, Ruslan Spirin.
Ruslan Spirin está bien.
Muy bien. Bueno, pues bienvenido, Ruslan. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias a Dios, vivo y sano, y lo deseo a todos.
Gracias. Si nos puede, yo diría, para antes de ya entrar en temas puntuales, ¿cómo están viviendo ustedes en Kiev? ¿Cómo están viviendo ustedes en Ucrania? ¿Cuál es la situación del país en este momento?
Vivimos sufriendo, pero podemos resistir y podemos aguantar. Lo que está sucediendo es que nuestra gente, toda nuestra población como unánimo está juntada, está movilizada, está bien motivada para ganar esta guerra. Porque sabemos que en el campo de batalla, y Putin lo sabe también, no puede ganar a nuestro ejército. Nosotros estamos avanzando con nuestro contraofensivo. Ya hemos liberado más de 10.000 kilómetros cuadrados del territorio ocupado por Rusia. Ya están liberados más de 450 pueblos ucranianos y una ciudad, Jersón, que es el centro regional también, que es una ciudad clave para el acceso a Crimea y otros lugares, otras provincias del sur. Y Putin lo entiende. No puede hacer nada con su ejército, aunque están movilizando más gente, civiles de todas partes de su país que no saben cómo ni traer las armas. Y pues lo que está mandando son la gente civil que no entiende qué va a hacer en el lugar de otro país, ocupando ese país, y para qué debe morir. Y los manda Putin a ellos como la carne de cañones. También, pero él entiende que no puede aún así ganar esa guerra por la tierra, y por eso cambia su estrategia y está enviando, lanzando cohetes y misiles y bombardeando y los drones encima de las cabezas de la gente civil, de la población civil y de infraestructura crítica de las ciudades de todo el país, justamente en la víspera de los fríos que vienen pronto y en la víspera de este invierno, y está destruyendo ya como 50% de infraestructura energética. Pues sí, estamos aquí en Ucrania, en todas las ciudades de nuestro país, con los apagones, con los cortes de electricidad artificial, justamente para redireccionar esta energía de una zona a otra para poder tener acceso a otras personas para energía eléctrica y abastecimiento de agua. Putin cree que con eso va a obligar a rendirnos, pero nunca va a lograr su meta, porque el pueblo unido jamás será vencido, ustedes lo saben. Y entonces nosotros aquí estamos bien unidos, bien motivados y sabemos que vamos a ganarlo. Vamos a soportar este frío o falta de energía o agua, pero aún así vamos a ganar esta guerra.
Hablando de guerra, ¿qué valoración hace usted de esto que hemos visto en las últimas horas? Ese incidente con un misil que aparentemente Polonia, de acuerdo a lo que se ha dicho, que es miembro de la OTAN, pues ha denunciado que sí, cayó en una zona rural de este país, matando a dos personas. Aparentemente fue un ataque, dice, no intencional, en defensa aérea por parte de Ucrania. Y esto realmente lo avala también Estados Unidos, la versión polaca sobre el misil, y culpa a Rusia del incidente.
Pues seguro y por supuesto que la culpa es de Rusia. Siempre la culpa es de agresor. Sin los ataques de Putin no habría ningún problema en el mundo. Mira que está amenazando al mundo con todo lo que puede, con rompiendo la seguridad marítima, la seguridad de alimentaria, la seguridad de energética, cortando gas, la seguridad nuclear o radiológica, pues metiendo sus explosivos en las centrales nucleares, pero y ahora está enviando, lanzando cohetes, centenas de cohetes de esos misiles contra los civiles, que es no solamente el crimen contra la humanidad, no es solamente crimen de la guerra, sino es genocidio contra la nación. Y eso no hay excusas con esto. Putin está violando todo el sistema de seguridad mundial. Y claro que cuando uno lanza 100 cohetes, nuestra defensa antiaérea está trabajando bastante bien, aumentando el porcentaje de los cohetes derivados hasta 73, entre 73% de los 100, pero otros 27 han caído encima de las cabezas de nuestra gente. Y algunos que sí, como sin querer, o por accidentalmente, pues pueden los pedazos de esos cohetes pueden caer en otros lugares, cercanos del campo de batalla. Porque el Putin lanzó esos cohetes cerca de la frontera de Polonia y pues por eso tienen problemas estos. Todos los entienden esto, que la culpa es de los invasores, ocupantes y agresores.
Claro, dice Estados Unidos, para concluir, que Rusia, claro, es el culpable de esta cuestión, pero Ucrania, como dice el mensaje comunicado, tenía Ucrania el derecho de defenderse, porque antes Rusia había lanzado una lluvia de misiles sobre Ucrania con la intención de atacar a la población civil y también las infraestructuras del país.
Simplemente era un contraataque que estaba realizando Ucrania para defenderse. Le pregunto, embajador Spirin, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho, y voy a decir lo que dijo: yo pienso que hay que evitar más tensiones en la zona de conflicto y que es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz, que ya no se tarden porque no hay otra salida, y desde luego que es la más racional y la más humana el conseguir la paz, el parar la guerra. Eso lo dijo, repito, el presidente de México, Manuel López Obrador. Dijo incluso: estoy convencido de que ya hay voluntad colectiva para alcanzar la paz y el conflicto entre Ucrania y Rusia. Yo le pregunto a usted, como ucraniano y como funcionario del gobierno de Ucrania, ¿realmente hay condiciones para la paz en este momento?
Cualquier persona entiende que siempre la paz es mejor que la guerra y siempre hay una necesidad de establecer la paz de inmediato. Y sí hay una acción que puede detener la guerra de inmediato. Es simplemente la orden de Putin retirar sus tropas del territorio de Ucrania. Punto. Y de inmediato termina la guerra. No habrá más ni muertes, ni amenazas globales contra todo el mundo, ni esa amenaza radiológica, ni nuclear, ni alimentaria, ni energética, ni nada. Termina todas las amenazas para todo el mundo
cuando Putin da la orden de retirar sus tropas del territorio de nuestro país.
Pero le hago la pregunta porque hay muchos que creen que se puede hacer un diálogo donde Ucrania tiene que ceder en algunas cosas y Putin parar el ataque. Por ejemplo, al principio se decía que se cedía la zona del Donbass y que entonces Putin pudiera detener los ataques. O sea, ¿ese tipo de negociación es factible en este momento, embajador?
Es algo raro para mí escuchar que después de 9 meses de las lluvias, de los misiles y esos cohetes y proyectiles encima de las cabezas de los ucranianos, que muere tanta gente, alguien piensa que a Putin le interesa algún tipo de diálogo. Mira, justamente en el día cuando Lavrov estaba ahí presente en la cumbre de la de G20 en Indonesia, Bali, él estaba hablando del diálogo y de la paz, y al mismo tiempo, subrayando cada de su palabra, estaba lanzando cohetes encima de la cabeza de los ucranianos. Al mismo tiempo, hablando de paz. Putin, Rusia y paz son cosas que se contraponen. Entonces, si alguien cree que a él le interesa la paz, no podemos creerlo en eso. En todo lo que dice Rusia, no tenemos confianza. Desde aquel entonces, que en 1991 Putin firmó este memorándum, no Putin, Rusia firmó este memorándum para establecer, para garantizar la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania, cuando Ucrania se deshace de todas las armas nucleares que tenía, siendo tercera potencia nuclear mundial. Él firmó este documento.
Embajador, pero yo quería señalar algo. Zelensky ha reconocido que si Putin abandona la península de Crimea, que Rusia está ocupando desde el 2014, también otras regiones ucranianas en las que se encuentran sus tropas, pues él estaría dispuesto a sentarse a hablar, pero también conocíamos recientemente de que Estados Unidos le ha pedido en privado que se abra una negociación con Rusia y se lo ha pedido, dice, para poder hacer frente a la invasión y sus consecuencias a los gobiernos que están apoyando a Ucrania. De alguna forma tiene que venir una salida.
Mira, para establecer la paz sí necesita que último soldado ruso salga del territorio, tanto de las provincias ocupadas con esta guerra de gran escala, tanto del península Crimea, que son los territorios reconocidos mundialmente y establecidos por la ONU. Pues Putin está violando todo el sistema básico de la Carta de la ONU y pretende por su propio deseo cambiar las fronteras en el siglo actual. Pero mira, ¿qué les puedo decir? Cuando, por ejemplo, un vecino suyo le pide dejar en su cocina su sartén, por ejemplo. Entonces, en poco tiempo dice que sabe que mi sartén ya está ahí y creo que otros cubiertos también va a querer ser los míos. Entonces, vamos a dejar así, que esa cocina toda será mía. Luego, él entra al comedor, entra en el cuarto de su mujer, viola a su mujer, mata a sus hijos, y de repente dice que ¿por qué no negociamos para dejarlo así tal cual? ¿Qué les parece?
Vamos a hablar de un tema también muy importante para ustedes los ucranianos, que es el financiamiento y las ayudas internacionales. Aquí ahora en Estados Unidos hubo una elección que se produce en la mitad del mandato del presidente actual. Ahora está Joe Biden, por supuesto, 2 años de él, ahí cambia el Congreso, o por lo menos el Congreso va a elecciones y un tercio del Senado. En medio de las campañas, señor Spirin, hubo alguna corriente de algunos legisladores, analistas, que decían que había que parar esa ayuda que se le estaba dando a Ucrania, porque eso desangraba la economía estadounidense en medio de una recesión, en medio de una inflación grande, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa para ustedes las ayudas, los apoyos, pero sobre todo las ayudas financieras que están saliendo en primer lugar de Estados Unidos? ¿Qué pasaría si eso se corta o se modifica?
Mira, cualquier ayuda nos apoya, nos ayuda muchísimo, porque sin ayuda internacional, nosotros sí estamos dispuestos de detener las tropas rusas. Y por ahora se quedan en el territorio de 20%, ocupan territorio de 20% de nuestro país. Eso sí es suficiente que nos teníamos antes para detener los rusos, expulsar del centro del país. Pero tenemos que expulsarlos de todo el territorio. Y aquí nosotros necesitamos más armas y más financiamiento, porque hay que mantener todo lo que tenemos aquí y también ayudar a los refugiados, porque tenemos 8.5 millones de refugiados ucranianos fuera del país, que en los últimos 2 meses han regresado 5.5 millones, y luego 6 millones internamente desplazados de esos lugares ocupados al centro del país. Necesitamos este apoyo financiero para dar domicilios a ellos, alimentarlos, dar una asistencia médica, psicológica y todo. Por eso necesitamos ese dinero. También para la comunicación, para muchas cosas que pues, necesitan establecer, mantener, digamos, la energía en el mismo tiempo, el agua y todo, para que funcionen las ciudades y funcione la vida y economía, que se queda así medio derrotada, pero aún así funciona con el apoyo internacional. Estados Unidos en primer lugar, porque es uno de los primeros socios estratégicos que nos apoya. Pero de otro lado, hay que ver este tema, que los países que están apoyando a Ucrania no simplemente regalan a Ucrania ese dinero o ese armamento necesario para expulsar a los rusos. Ellos entienden bien que están invirtiendo en la seguridad propia, porque Ucrania, no solamente estamos aquí defendiendo nuestros hogares, nuestra familia y nuestra tierra, sino estamos defendiendo todo el mundo contra el mal global, contra este maldad universal, esa amenaza global. Y esos países de Europa, por ejemplo, entienden, porque los rusos ya han declarado muchas veces, los diputados, la gente de poder, desde las pantallas de televisora o desde tribunas de su parlamento, han dicho varias veces que pretenden conquistar otros países de Europa vecinos de Ucrania. Unos dicen que van a matar a todos los alemanes, por ejemplo. Otros dicen que con sus tanques van a llegar conquistando país por país hasta Inglaterra. Eso lo pretenden hacer. Y cuando la gente de los países nos manda sus armas modernas, que superan muchas veces armas rusas, pues ellos están invirtiendo a su propia seguridad, así como funciona la vida. Eso es mucho más fácil y más barato para esos países del mundo de enviar esta técnica moderna militar para que los ucranianos, que ya han mostrado que pueden ganar a Putin, a esas tropas invasores ocupantes, y sí que ellos, los ucranianos, con sus manos, con su sangre, con sus vidas, ayudan a defender no solamente el territorio de Ucrania, sino el territorio y la seguridad mundial.
Claro, esto surge porque el líder de los republicanos en el Congreso, Kevin McCarthy, en una entrevista que le hacen, pues él dice que si su partido se hace con la mayoría en las elecciones de noviembre, no escribirá un cheque en blanco a Ucrania.
Y ya se hizo.
De ahí todo eso. Pero el presidente Biden argumenta que ayudar a Ucrania es esencial, y yo creo que aquí está la importancia, para apoyar a Europa y a la OTAN. Uh-huh. Hay un compromiso.
Claro. Yo creo que sí, yo creo que lo ha dicho muy bien Spirin. ¿Hasta dónde usted cree que Rusia puede escalar este ataque? Se hablaba hace unas semanas atrás de la posibilidad de armas nucleares. El mundo comenzó a tener temores por el uso de algún tipo de arma nuclear contra Ucrania. ¿Esos temores todavía son fundados? ¿Hay que desconfiar hasta ese punto de que Putin lo pueda hacer?
Los analíticos psicólogos dicen que Putin es un cobarde, que tiene miedo de ser eliminado físicamente. Mira, cuando en la época de COVID, él ha construido una mesa de 15 metros y no dejaba que alguien se aproxima a él de 15 metros y todo. Esa persona que mete botes en sus
labios, su rostro y lo que sea, esta persona no quiere morir, tiene miedo de eso. Y eso le explicaron a este señor los países fuertes del mundo que tienen armas nucleares también, que de inmediato, si él solamente va a intentar de usar o amenazar a la gente el mundo con estas armas nucleares, él va a recibir una respuesta, que no sea nuclear, pero que sea suficiente para eliminar el ejército ruso, su flota y todo, y hasta matar a él mismo. Así que con eso, él entendió que no va a tener posibilidad de hacerlo porque tiene miedo, y esa es la única cosa que entiende Rusia, la palabra de fuerza, las palabras diplomáticas no le importa nada. Todo lo que dice la ONU o la comunidad internacional al respecto de las acusaciones, todo que lo acusan a Putin por sus acciones, a él no le importa, las sanciones tampoco. Pero cuando lo dices del lado de la fuerza, él sí entiende. Igual como sucedió en el mar, en este acuerdo para dejar pasar los granos ucranianos de trigo y maíz y todo a los países de África y Asia, pues él que quería terminar, Putin quería salir, vender salir de este acuerdo. Y Erdogan de Turquía ha dicho muy claro a él que, señor, no me importa si tú vas a estar con nosotros en este acuerdo, porque yo garantizo a África y otros países de Asia la seguridad de este trigo. Ucrania, con ellos estamos, con Turquía y la ONU, estamos evitando crisis alimentarias. Y a Putin entendió que falló en esto. Que hay países más fuertes en el Mar Negro, por ejemplo, la flota de Turquía es más grande que de Rusia y no tiene miedo de Rusia y seguro que va a ser defensor de estos barcos, de estos navíos ucranianos con el trigo. Y el día siguiente, justamente el día siguiente, ha dicho que, no, señores, perdona, no está bien, quería solamente congelar, ahora está bien, vamos a prolongar. Ahora dicen a ellos que no importa, contigo o sin ti, vamos a prolongarlo. Mejor no para algún periodo corto, sino para siempre. Porque Ucrania, como granero de Europa y de todo el mundo, estamos dispuestos de alimentar a la gente en África y Asia tranquilo. Y lo vamos a cumplir con nuestros deberes y posibilidades, justamente para evitar esta crisis alimentaria. Claro. Y Ucrania, sí podemos hacerlo, aunque 1,5 millones de hectáreas de los trigos está quemado por los ataques aéreos. Uh-huh. Con misiles y cohetes rusos. Aún así, nos queda suficiente de la cosecha y estamos sembrando, cultivando y cosechando de nuevo. Así que la amenaza, digo, regresando a la pregunta nuclear, no, claro que es un loco y puede suceder lo que sea, pero aún así, hay 20 personas antes de tomar decisión sobre el lanzamiento de armas nucleares. Y después de tomar esa decisión, en 5 minutos, todas las inteligencias del mundo van a saber que están preparando ese cohete o misil nuclear para ser transportada. Y no es solamente oprimir botón y ya salió este misil. No, sí. Así no funciona. Así que todos pueden ser tranquilos con el apoyo y unidad internacional. Nosotros no vamos a dejar a Putin usar
esa tarjeta. Nos queda un minuto y usted es un embajador para América Latina, un embajador especial para América Latina. Va a ir ahora el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Rusia, se va a entrevistar con Putin. Hay gobiernos de América Latina que apoyan a Putin. Ustedes saben cuáles son. ¿Qué mensaje hay para esos gobiernos que apoyan a Vladimir Putin en Rusia?
Todo el mundo entiende que la gente normal, la gente viva, que vive en esos países, apoya siempre a los que están defendiendo. Si no quieres tener guerra para su propio país, para su propia gente, nunca vas a apoyar la guerra. Entonces, sea lo que sea en el mundo, menos la guerra. La guerra es peor que existe. Nosotros entendemos que algunos gobiernos están obligados por Rusia de hacer unas u otras declaraciones, o están pagados, digamos, por eso. Les dejan, pues liberan de las deudas, o pagan algo más, y o tienen algunos compromisos ya anteriores que deben cumplir. Eso sí también lo entendemos. Pero también esos gobiernos todavía no tienen la información suficiente para tomar decisiones correctas. Ellos solo tienen desinformación y propaganda rusa, claro, que está presente en sus países. Por eso no pueden tomar decisiones adecuadas. Así que hay que abrir los ojos para ellos, con ayuda de medios de comunicación con ustedes, para que encontraran la fuente alternativa de la información.
Claro que sí. Y que busque,
y nosotros estamos abiertos.
Y que encuentren la verdad. No se nos termina el tiempo, embajador Ruslan Spirin. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Estoy a su plena disposición.
Gracias.
Hasta aquí, tema a fondo.